En este momento da inicio la conferencia Las redes sociales en las elecciones, para lo cual agradecemos la presencia y damos la palabra a Delphine Freyman, subsecretaria de la Comisión de Venecia. Por favor, adelante, Delphine.
Muy buenos días a todos. Voy a hablar en inglés. Así que en caso de que alguien necesite interpretación, por favor, consigan sus equipos porque desafortunadamente en español no es lo suficientemente bueno para dar la conferencia. Queridos consejeros, presidenta, participantes, es un gran placer para mí estar aquí para poder moderar esta sección tan importante en un tema tan crucial. Es un gran honor estar aquí en persona y me gustaría también saludar a mis colegas en línea. Me siento muy privilegiada por el hecho de estar aquí representando a la comisión el día de hoy. También para mostrar la importancia de nuestra cooperación con México en estos tiempos, ya que están a punto de tener elecciones. Y me parece que todos sabemos lo que es la Comisión de Venecia y no voy a repetir de qué se trata. Sin embargo, quisiera enfatizar que no nada más trabajamos con nuestros miembros y expertos al otorgar consejería legal a los Estados miembros y más, pero también tenemos que promover estos temas para poder trabajar conjuntamente con todas las instituciones presentes aquí para poder intercambiar las mejores prácticas. Y también el día de hoy, esa es la importancia de esta reunión, en donde sabemos que este tema crucial va mucho más allá de cualquier continente, de cualquier frontera, por lo cual estoy muy feliz de tener el placer de moderar este panel tan importante. Así que me gustaría presentarles al señor Nathan Sanders, que está en línea junto con nosotros aquí, y me parece que él también va a dirigirse en inglés, así que no me siento sola en ese aspecto. Estoy segura que ya todos leyeron las biografías, así que voy a ser muy, voy a hablar en resumen, digamos, al presentar a Nathan. Nathan viene de muy lejos, de hecho. Él está en el centro de Bergman, en la Universidad de Harvard. Es un científico de datos en donde crea tecnología abierta para ayudar a las comunidades y a todos los participantes en las diferentes políticas. Me parece que es muy interesante el hecho de tener el placer de poder presentarles también a mi segundo panelista, Federico Franco Alvin, quien tiene un perfil completamente diferente, ya que es un especialista eminente electoral, un especialista en lo que es la desinformación. Y también me siento honrada de dirigir este panel por tener una gran diversidad de ángulos e intervenciones, y yo esperaré ver sus y escuchar sus presentaciones. Mientras modero la sesión, quisiera explicar un poco las reglas del juego. Tenemos una primera conferencia por parte de Nathan Sanders, seguido de otra intervención hecha por nuestro segundo miembro del panel, Federico Franco, y después tendremos una sesión de preguntas por parte de la audiencia, y nuestros panelistas entonces tendrán la oportunidad de responder. Así, más o menos, dará una hora y media todo esto. Para no perder más tiempo, porque no estoy aquí para hablar yo, sino para moderar. Así que me gustaría darle la palabra a Nathan Sanders, por favor. Estamos ansiosos de escuchar su presentación. Muchísimas gracias, Delphine, y gracias a Federico y a todos por haberme invitado ahí. Estoy encantado de empezar esta plática. Primero, quisiera preguntarles, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Excelente, fantástico. Voy a mostrar algunas diapositivas el día de hoy. Me parece que, sí, primero que nada puedo compartir mi pantalla. Pero hoy les voy a hablar de cómo se ve la democracia en la era de las redes sociales y de lo que es la inteligencia artificial. Y quisiera informarles acerca de mi propio trabajo. lo que es el escenario, como ya se mencionó. Mi trabajo involucra el uso de las tecnologías para apoyar a todo lo que se trata de los procesos. Y aquí puedo aplicar todas las tecnologías que domina toda la ciencia, las políticas y la industria. Y en los últimos tres puntos puedo hablar de mi gran enfoque, que es el entendimiento de cómo las herramientas de inteligencia artificial están interactuando actualmente o interactuarán en el futuro con los procesos electorales. Así que se ha hecho mucha investigación de mi parte, porque yo sé que la audiencia sabe de ello y de ello hablaré también en mi presentación el día de hoy. También tengo una gran perspectiva de acuerdo a mi experiencia trabajando en la industria en lo que son los datos de las redes sociales. Tenemos que hablar entonces de esta industria y de lo que se ha descubierto utilizando los datos de las redes sociales para apoyar la toma de decisiones y lo que se hace en la área de marketing o de mercadotecnia. Y hay que entender cómo las redes sociales afectan a nuestra sociedad y a los procesos electorales. Primero puedo hablar de lo que yo veo como el legado de las redes sociales y las elecciones y la democracia, como lo hemos experimentado en las últimas décadas. Podemos hablar de todo lo que yo he visto en cuanto a las redes sociales y del futuro cercano con la inteligencia artificial. Y después hablaré de algunos errores, cómo evitar el caer en esos mismos errores en los procesos electorales. Así que espero que haya mejores políticas. Y hablando del legado de las redes sociales, aquí quisiera hablar de nuestras propias sociedades y de las percepciones de nuestros pares. Quisiera hablar de qué piensan las personas en cuanto a las elecciones y las redes sociales y la democracia. Se hizo un gran estudio el año pasado, en donde se incluyeron 25,000 participantes en 19 diferentes países. Y esto tiene muy buen sentido para saber qué es lo que piensa la gente acerca de las redes sociales y la democracia. Y encontré estos resultados que fueron muy sorprendentes para mí, porque fue bastante positivo. Casi nos dijeron que un 57%, que la gente sí creía en la democracia. No estoy seguro si estoy de acuerdo, pero creo que es bastante estimulante, es muy positivo. Y la gente tiene buenas razones para decir eso. Dicen que con las redes sociales la gente se informa más a nivel país, a nivel del mundo. Y la gente cree que las redes sociales están aceptando a más personas de diferentes religiones, de diferentes etnias. Y no sé si es cierto, pero el hecho de que esta es una percepción, tal vez esto es lo que marca un gran efecto. Y por supuesto, la gente también reconoce ciertas desventajas en cuanto a la democracia se refiere. Reconocen que hay grandes márgenes que se han dado en este curso de los años. Y las redes sociales también se han usado para diseminar la mala información o la desinformación. Y también hace que las personas estén más divididas, más polarizadas, y creo que eso está bastante claro. Entonces, me parece que en las últimas dos décadas, hablando de la democracia con las redes sociales, creo que hay cinco amenazas fundamentales que amenazan a las redes sociales y, por lo tanto, también la forma en que está la democracia. Y hablaré de cada una de ellas. Empiezo con la amenaza de la viralidad. Las redes sociales, por extensión, empodera a cualquier usuario para compartir cualquier idea o cualquier otra persona alrededor del globo de forma instantánea a una gran audiencia. Y esto tiene que ver con las diferentes formas de las redes sociales. Y hemos visto estos hechos. Si vamos a unas décadas atrás, más o menos, hubo mucha emoción por las redes sociales, de la forma que se podían utilizar para formar revoluciones sociales y crear sociedades que fueran más democráticas. Por lo menos en Egipto, por ejemplo, se lanzó a una parte revolucionaria en una página de Facebook. Y también podemos mencionar que con el tiempo, en la primavera árabe, hubo algunos cambios. Hubo movimientos en línea, pero se polarizaron ciertas áreas. También vimos que ciertos ciudadanos utilizaron las redes sociales para afectar o apoyar la democracia, utilizando estas redes sociales para empoderarse. Y vimos que hubo libertad para que las personas se expresaran y en muchos casos llegaron a la opresión. Y muchas personas tuvieron el crédito por llevar a cabo revoluciones y que afectó a su país con el tiempo. De la misma forma, podemos ver muchos otros ejemplos en que las redes sociales afectan de forma negativa a la democracia. Facebook se utilizó para expandir esta de mala propaganda peligrosa. También vemos al gobierno turco que marcó mucha presión a Elon Musk. Hubo censura en su país. Y también vimos un fracaso de la moderación en los Estados Unidos y en Brasil, en donde pasaron en áreas peligrosas, en diferentes áreas de sus países. Hablando de la anonimidad, también vemos que las plataformas de la red se crean muchas redes sociales, pero otorgan la oportunidad para un gran discurso. Y resulta de que esto activa cualquier tipo de discurso de odio en el mundo. Vemos aquí una relación. Este es un estudio que se dio hace unos años. Y tomaron en cuenta una municipalidad en Alemania y rastrearon en dónde en línea estaban los haters o los odiadores, y se dieron los resultados. Y desafortunadamente vieron que sí que hubo una gran correlación entre en dónde y cuándo estas personas hacían este discurso de odio en línea. Y en este caso estaban afectando en su mayoría refugiados en el mundo. Y hablando de esta parte de la anonimidad, también podemos hablar de la mala interpretación o la impersonalización. Podemos ver muchos ejemplos de los gobiernos, el gobierno de Rusia, que esparce información en el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en muchos otros lados, interfieren en lugares para poder entender los hechos como la guerra de Ucrania y Rusia. Y también vemos cómo esta mala información se ve esparcida en las redes sociales, este tipo de desinformación. Y también tiene que ver con la publicidad. Actualmente las plataformas de las redes sociales confían mucho en un modelo de ingreso de publicidad y su contenido. Y se tiene, por supuesto, ciertas recompensas por esta desinformación. Este es un artículo que se escribió hace unos 6 años, hablando de las elecciones de 2016. Y cómo de forma sistemática se robotizaba el discurso. Pero podemos hablar de años recientes en donde vemos un gran compromiso de las redes sociales y que específicamente nos habla del tipo de contenido y el compromiso de género. Y se encuentra que de forma sistemática y en una gran proporción, este contenido ataca a cierto grupo, atacan unos a otros. Y, por supuesto, se ve afectada a la gente dentro de un grupo con ciertas ideologías y se ven más comprometidas en línea. Y aquí nos dice cómo estas plataformas trabajan hoy y cómo afectan las democracias. El cuarto punto que quisiera mencionar tiene que ver con la privacidad. Utilizamos el mismo modelo de publicidad. Hablamos de polarización, del contenido, de privacidad, pero también incentiva y da recompensa a estas compañías por revelar la privacidad, manipulando el comportamiento individual. Lo podemos ver en elecciones, cuando se reveló todo lo que se había compartido, información por parte de los usuarios en las campañas de Trump, en donde también afectaba a algunos otros. Y en esta diapositiva, unos años después, vimos que más de $725 millones se dieron. Se pagaron, de hecho, para la privacidad sobre la de Cambridge Analytica. Y se continuó con esto en cuanto a los modelos de publicidad se refiere. Había un inventario de publicidad creando un valor bajo la promesa de que se podía publicitar en base de individuos y de los datos privados. Y lo chistoso de esto es que en esta sociedad está sacrificando su propia privacidad a pesar de que este método no funciona, se ve cada vez más así, sino que son mecanismos de alta persuasión. Y creo que la mejor evidencia de esto tiene que ver con el sector industrial, en donde cada vez se ven casos de cero a grandes efectos. En los Estados Unidos, podemos hablar de Procter & Gamble, que prácticamente eliminaron esta parte de las redes sociales y no hubo cambio en sus ventas. Y en otras áreas se vieron los mismos resultados. Esto también tiene que ver con la parte de publicidad, con ese modelo. Podemos hablar aquí de diferentes gobiernos y la intervención de Rusia. También podemos ver su intervención en las elecciones de Estados Unidos y en otras partes. Y podemos ver el efecto de las propagandas rusas, sobre todo en las redes sociales, para afectar las elecciones de Estados Unidos. Y sin embargo, no cambió las actitudes de las personas ni los comportamientos. Y el último punto, quisiera hablar del control corporativo. Por más de una década ahora, tenemos un duopolio, ya no es monopolio, para tener un sistema de publicidad. Podemos hablar de compañías con su status quo, y que lo tiene esa forma de perpetuar ese status quo. Y podemos hablar de otros cuatro amenazas y riesgos. Específicamente, estoy hablando de este duopolio y su control. Estaríamos hablando de 300 mil millones de dólares de participación en línea, capitalizando en el mercado, con todos sus competidores, incluyendo competidores como TikTok y Amazon, que permanecen prácticamente a un lado con Google en esta industria. Y me parece que se puede entender qué importante es este posicionamiento en el mercado de estas marcas. Primero, porque Facebook tiene un 90% más de participación y todo el negocio se ha construido en cierto valor del mecanismo. Y Facebook entró a esta posición en el mercado en una capital de mercado de trillones de dólares. Y Facebook empezará con otro estatus en un par de años, entre otras cosas. Vuelve a construir todo. Entonces, vemos que el control corporativo ha sido muy poderoso. De monopolio a duopolio, nos afecta a todos nosotros. Podemos hablar del concepto de la plataforma. La idea es que las plataformas digitales que se convierten en duopolios afecta a los usuarios, a los clientes con el tiempo. Entonces, es un ejemplo de Google, que podemos hablar aquí de una evaluación en dólares, pero con el tiempo se ha vuelto menos eficiente porque incluye publicidad en la optimización. Y de hecho, incluye incluso hasta basura. Por eso la gente con el tiempo se va a TikTok u otras plataformas. Puedo decir que este duopolio no es accidental. Cada uno tiene su propio ingreso. Pero Facebook y Google han trabajado conjuntamente para establecer su propia posición en Estados Unidos, sus reguladores en Estados Unidos y en Europa. Tienen algo que se llama Jedi Blue, ese acuerdo de Jedi Blue para los manejos de los monopolios y duopolios. Entonces, vemos el legado de las redes sociales en las elecciones y podemos ver que también se trata de la inteligencia artificial y podemos ver hasta de dónde va todo este esquema. Me parece que estas cinco amenazas fundamentales se aplican a la inteligencia artificial y les puedo mostrar cómo. Empiezo con la viralidad, la idea de que la redes sociales afecta a cada persona y llega a cada persona de forma instantánea en cualquier parte del globo. Y podemos hablar de la propagación del contenido de una forma mucho más rápida y más fácil. Así que ha habido muchas cosas interesantes en cuanto a los efectos. En unos meses pasados, en elecciones también de Estados Unidos, hemos visto todo esto. Y hemos empezado a ver compañías que otorgan servicios en base a la inteligencia artificial y en los candidatos y campañas. También con servicios que están publicando mecanismos de inteligencia artificial. Hemos visto servicios que prometen campañas, administradores de gestión de campañas con inteligencia artificial. Podemos ver cómo se pueden ver afectados estos servicios, pero si tratamos de medirlos, me parece que eso indica claramente que la industria y las campañas se basan en estas tecnologías. En cuanto a la anonimidad, podemos hablar de una barrera que es provocativa y peligrosa para el discurso de odio. Y ahora, no nada más, se pueden agregar contenidos para decir cosas de odio ante uno mismo y ante los demás. Y esto es, por supuesto, un abuso. Desafortunadamente, también hemos visto chatbots que se han creado con bot farms, en donde se coordinan muchas computadoras. Por años hablábamos del control de una sola persona, pero ahora pueden operar bajo el control de no nada más una persona, sino de un grupo de personas. Podemos ver cómo se hace el control de una persona mediante las redes sociales y la inteligencia artificial. Hablando de la publicidad, podemos ver cómo se centraliza en las redes sociales y nos habla de las oligarquías tecnológicas para la publicidad. Y podemos hablar de Microsoft, que por supuesto por años han estado en este espacio de investigación y están muy lejanos de Google por el tipo de industria. Pero sí, estamos hablando de miles de millones de dólares y hemos visto a Microsoft que ha sido muy agresivo en los últimos años para desafiar la posición del mercado de Google mediante la inteligencia artificial con sus capacidades y se espera que pueda tener una mayor participación de Google en el mercado. Se espera que en el futuro todos nosotros podamos estar a chatbots, hacer una pregunta y que Google también la haga para poder tener este ingreso que viene de ellos. En cuanto a la privacidad se refiere, hemos visto cómo este micro-targeting permite que las compañías de las redes sociales tengan ingresos invadiendo la privacidad individual. Y podemos ver exactamente lo mismo en centros. Así que, de hecho, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo estos modelos se diseñan desde la parte de la privacidad, y hablamos de videos, de datos, que hablamos de ellos en la red sin consentimiento alguno. Estamos invadiendo privacidad. Y en el futuro se va a utilizar también para la chatbot para poder afectar a la privacidad a la persona. Pueden tener una conversación de 5 minutos y no se puede hacer, de hecho, preguntas de la edad o el ingreso, de dónde viene, sino puedo aprender de ello al hacer preguntas de dónde trabajas o qué hiciste el día de hoy. Y resulta de que chatbots es muy especial, es muy bueno para seguir una conversación con el usuario, que en realidad se puede inferir lo que está diciendo. Y podemos saber más del ser humano. Finalmente, el control corporativo. Hemos visto cómo se puede tener el control del mercado publicitario. Podemos hablar de los capitales que se utilizan para poder manejarlo. Podemos utilizar y estudiar estas compañías con ChatGPT, donde tienes cientos de miles de usuarios con millones de desarrolladores, de hecho 2 millones de desarrolladores que están actualmente construyendo el API de la compañía. Y esto nos lleva entonces, hace un año, de hecho, a hablar de una evaluación de 90 mil millones de dólares para una inteligencia artificial abierta. Pero hay otras compañías de inteligencia artificial que son todavía más candentes que la India. Y, por supuesto, se había hecho mucha plática en cuanto a los últimos meses o incluso años. Me parece que esta historia es muy importante, no nada más porque es una persona especial la que se incluye aquí, sino para conseguir la consolidación. Me parece que Colin Radish tiene razón cuando nos habla de un episodio de las diferentes gatekeeper firms, que es un puño, de hecho, de compañías que están a cargo. Y estas compañías tienen un monopolio haciendo investigaciones para poder capacitar acerca de los modelos. Y esta posición tiene la habilidad que nos habla de cuál va a ser el futuro de esta industria. Así que me parece que todas estas tendencias son similares en cuanto a la inteligencia artificial se refiere. Pero también hay diferencias entre las capacidades de lo que otorga la inteligencia artificial y lo que las redes sociales también otorgan a la sociedad. Y para mí, me puedo centrar en el hecho de que la inteligencia artificial permite que haya comunicación individual, que haya también cierta personalización. Y esto tiene consecuencias negativas y positivas. Entonces, con mi colega, escribí esto hace unos meses. Y puede haber cambios en las campañas electorales, pero como máximo todo podría ser una herramienta que incremente la accesibilidad del compromiso político y que haya una polarización más sencilla. Y lo peor es que se podría propagar la desinformación y se puede incrementar el riesgo en las elecciones. Y para mí la razón de todo esto, del por qué es esto tan importante en las campañas, es por tener la prensa impresa. Por tiempo, en el pasado se requería de ejércitos, de voluntarios para poder participar en ello. Ahora se pueden automatizar de forma instantánea con inteligencia artificial. Entonces hay que empezar. Si están en una campaña, pueden tener, no sé, gastar un dólar en una campaña electoral. Y podemos ver que mientras alguien está viendo un video breve en televisión, mientras otra persona está doblando su ropa limpia en la siguiente habitación, puede haber un intercambio de longitud en cuanto a la duración de estos pensamientos con los votantes y los problemas claves de los candidatos. Esto puede ser un diálogo atractivo que se incluye con inteligencia artificial y la campaña, pero es una experiencia poderosa. Sabemos, de acuerdo a la investigación, de que lo que sucede en las campañas y los votantes no tiene que ver con la televisión o de un político dando su discurso, sino el contacto que puede haber entre un político y un votante o una campaña con el político que se pueda sentar ante ellos. Esto marca una gran escala para cada uno de los votantes. Así que me parece que es demasiado pretencioso. Bueno, si es que hablamos de la transición de la inteligencia artificial de lo que es la democracia asistida. Y podemos encontrar las propias ideologías políticas y hacer preguntas obteniendo respuestas personalizadas en opiniones. Y podemos hablar de un mensaje político hecho a la medida de manera individual. Y podemos también hablar de tener acceso a la información interesante para nosotros. De forma potencial se puede reducir el costo de la recabación de dinero para las campañas y de los gastos que se marcan actualmente. Me parece que, por supuesto, hay muchas desventajas en cuanto a las campañas con la inteligencia artificial. Ya podemos hablar no nada más de la desinformación, sino que también vemos que hay otros riesgos. El riesgo más alto es que actualmente tenemos un tema con los candidatos humanos. Se le dice una cosa a una persona y se dice otra. Y en la transmisión, en los medios, se expone al candidato, y con la inteligencia artificial se tiene ese potencial de que permita a los candidatos comunicarse con los votantes y hablar no nada más con una persona, sino también tener entrevistas de forma consistente. Podemos anticipar este tipo de situaciones en las elecciones. ¿En dónde las hemos visto? Nos parece que en cuanto a las elecciones presidenciales del próximo año, tenemos campañas primarias. Por lo menos dos candidatos tienen estos avatares. Y vemos si es necesario, si son herramientas muy necesarias que se utilizan. Pero el hecho es de que de forma activa se utilicen este tipo de tecnologías. Me parece que esta nos muestra hacia dónde va la industria.
También hemos observado una historia con las redes sociales que nos muestra que los políticos adoptan las nuevas tecnologías que utilizan sus a los que los apoyan, sus promotores. Esto lo hemos visto también en Brasil. Esto se está utilizando en varios municipios de Brasil. Se hizo un estudio y vieron que mientras más acceso había a la tecnología digital, a los medios sociales, entre la ciudadanía, los políticos también empezaban a usar más y más estos canales de comunicación, y creo que eso es verdad en todos lados. También hay otros impactos de la inteligencia artificial sobre la democracia que van más allá de la política, y algunos pueden ser buenos. Por ejemplo, también se ha hablado de la ciencia de la comunicación en general, y decimos que esto nos puede dar acceso a datos, información científica sobre políticas importantes y temas importantes como cambio climático, y ayudar a responder preguntas a un nivel que la gente pueda entender y pueda tener un buen diálogo. Y esto puede ser muy bueno si se maneja bien, pero también se puede utilizar para que el gobierno sea más eficiente y responda mejor. Ahora muchas legislaturas, muchas diferentes agencias gubernamentales tienen sobrecarga de comunicación. Hay más comunicaciones y mensajes de los ciudadanos que los que pueden contestar, y entonces cada persona adicional quiere que se escuche su voz, y mientras alguien quiere más y más que su voz se escuche, las otras voces quedan ahogadas, quedan silenciadas, porque no se puede contestar a todos. Y la inteligencia artificial puede ayudar para sintetizar datos corporativos y tratar de encontrar un consenso y puntos de desacuerdo con diferentes grupos. Y también hemos demostrado y escrito sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en este tipo de procesos. La inteligencia artificial también puede ser parte de la solución para los medios sociales, como moderación de contenidos y libertad de expresión. Hay una gran historia del uso de estas herramientas para automatizar el contenido y la moderación del contenido en los medios sociales. En ausencia de estas herramientas, tenemos que utilizar seres humanos, y están sujetos a lo peor que puede decir la humanidad, y eso no es saludable ni para los moderadores humanos ni para los demás. Esperamos que con la IA podamos moderarlo, y esto es bastante viable. Es viable automatizar esta tarea a través de la inteligencia artificial, pero conlleva los mismos riesgos de censura, al igual que los humanos, los mismos riesgos que los humanos, pero es algo bueno porque nos puede ayudar a que la moderación sea más automatizada, más rápida y potencialmente menos dañina para algunas personas. Ahora quisiera hablar de algunos de los errores que hemos hecho viendo retrospectivamente durante la transición a los medios sociales y cómo podemos evitarlos. Creo que el primer error que cometemos con los medios sociales es pensar que el interés que controla los medios sociales es la libertad de expresión, pero esto le quitó valor al potencial de daño por los mensajes de odio, etcétera. También cometimos el error de subvaluar la privacidad. No moderamos los incentivos perversos que les dan a las compañías razones sistemáticas para explotar la información del consumidor. También permitimos que se capturaran miles de billones de dólares en valor del mercado, permitiendo que se empezaran a beneficiar algunas compañías. Y también cedimos Internet como espacio público, permitimos que se convirtiera en un modelo tecnoliberal con poca vigilancia por parte del gobierno para que las compañías empezaran a beneficiarse, a tener más poder mientras le quitábamos poder al beneficio público. ¿Y qué errores estamos cometiendo hoy con la inteligencia artificial? Yo veo dos. El primero es que hay un gran enfoque en la parte de la tecnología, por lo tanto estamos perdiendo de vista la aplicación de la tecnología. Pero al igual que con la tecnología, con los medios sociales, y ni a la tecnología no importa. La plataforma más grande en el mundo que se conoce no es porque sea la mejor, con las mejores capacidades, ni nada. Y también se habla de ChatGPT, es el que domina en los espacios, aunque hay otros servicios comparables con una calidad similar con otros proveedores que tienen costo bajo, tienen necesidad de pocas habilidades y se están convirtiendo en un producto normal y esto puede llevarnos a un monopolio. Y muchos de los están viendo los efectos en la red de entrar a los medios sociales y proteger su participación en el mercado. Pero, por ejemplo, Facebook, todos usan Facebook. Y entonces hay que buscar ser un lugar preponderante. Esta es una buena demostración de Twitter y de lo que ha sucedido con Twitter en el último año. Todo mundo tiene una opinión. Apenas Elon Musk la compró hace un año y de manera espectacular ya la llevó a destruirla. Es un buen ejemplo y aún así cada mes hay 10 millones de personas que descargan la aplicación porque es difícil dejar la plataforma. Lo mismo podría suceder con la inteligencia artificial. Por ejemplo, OpenAI utiliza los efectos de red para proteger el mercado de ChatGPT y todos están como en una carrera para dominar el mercado. Y en lo que se refiere a riesgos electorales y su gestión, tenemos que enfocarnos en las actividades, no en las tecnologías. Reconocer que una amenaza es una amenaza, ya sea una amenaza por humanos o asistida por inteligencia artificial o no. Un gran ejemplo es el de la Comisión Electoral Federal la semana pasada, que tiene una autoridad legal para regular la desinformación específicamente por representaciones y enunciados fraudulentos. Yo como candidato no puedo decir, hablo a nombre de mi oponente o puedo fingir que soy mi oponente, pero entonces recientemente se preguntó, ¿está bien utilizar la inteligencia artificial para representar a alguien más y fingir que eres otra persona? ¿Es eso legal utilizando la inteligencia artificial? Legalmente, si utilizas la inteligencia artificial para romper una regla, sigues rompiendo la regla. Pero alguien dijo, bueno, por supuesto que sí, es obvio que sigue siendo una ruptura de las reglas, pero tenemos que aplicar la ley electoral de manera no ambigua a las actividades electrónicas, ya sea que sean asistidas por inteligencia artificial o no, y asignar una responsabilidad a los humanos que están controlando esos sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que al final de cuentas el riesgo más grande de la inteligencia artificial no es algo nuevo ni diferente de los riesgos que representan los actores humanos y que lo han hecho por décadas, pero hay nuevos riesgos que surgen por la escala, porque esto está permitiendo que más personas lo usen, que más lugares participen en estas actividades al mismo tiempo, y entonces eso es un riesgo para los sistemas electorales y la democracia, pero hay que enfocarnos en las amenazas existentes. Necesitamos necesitamos prepararnos para que estas amenazas no solamente ocurran cuando las estemos viendo, sino a una escala mayor. Pero otro error que todos cometemos es que nos estamos distrayendo por el aspecto de la ciencia ficción. Si nosotros pensamos en la primavera árabe y toda la emoción alrededor de esta revolución que sucedió en tantos lugares, creo que había hace una década la creencia de que los medios sociales y la libertad de expresión podían arreglar todo lo que estaba mal con la democracia, y todos llegamos a creer que todo empeoraría y pasar de una vista tecnotópica a una tecnodistópica. Pero por supuesto que la verdad no es tan extrema. Estamos en algún lugar, pero tenemos que ver cuáles son los riesgos urgentes actuales que presenta la tecnología y la inteligencia artificial, pero no irnos a los extremos que representa la ciencia ficción. Y yo veo aquí que estamos teniendo el mismo patrón, ya se ha escrito, de las tres facciones que buscan poder, los que dicen que el fin está cerca, es decir, los que se preocupan por la seguridad y la idea de que la inteligencia artificial puede llegar a dominar al mundo, matar a todos y convertirnos a todos en clips, pero creo que esta no es la más urgente ni es un riesgo tan severo. Por otro lado, tenemos una segunda facción, que son los guerreros, que creen que la inteligencia artificial es la solución para muchos problemas políticos e internacionales. En el contexto de Estados Unidos, decimos que necesitamos ganar la carrera de la inteligencia artificial para defendernos contra China, y ellos tienen la vista autónoma de que si podemos acelerar la tecnología con suficiente rapidez, vamos a lograr el mejor futuro posible. Por supuesto, ninguno de estos dos extremos es verdadero, pero tenemos una tercera facción con la que simpatizo un poco más, que son los reformadores, que son a los que les preocupa la ética de la inteligencia artificial, si hay o no desigualdades, si los sistemas se utilizan hoy para perpetuar políticas racistas a través de las aplicaciones de reconocimiento facial. Y este es el tipo de noticias que tenemos que empezar a vigilar y a regular. Regresar al tema de la desinformación. Las herramientas de inteligencia artificial ayudan a crear una representación más convincente que otras herramientas, pero no lo hacen de una manera de, porque siempre hemos tenido desde el inicio de los medios la posibilidad de alterar fotografías. También hace unas semanas en el New Yorker salió un artículo de Daniel Imrwar, que él habló de las tecnologías que se han estado utilizando ya por mucho tiempo, porque muchas de estas cosas se han hecho con tecnologías más viejas y no han abandonado, por ejemplo, los procesos electorales. Hay diferentes casos que nos preocupan, que quizá no sean tan catastróficos, pero Daniel Imrwar dice que el efecto más grande no es que te convenzan de algo que no es verdad, sino que revelen una verdad. No es la verdad que ocultan, sino la verdad que revelan, lo más importante. Pero también tenemos algunos caricaturistas que también empiezan a... que sacaron algunas caricaturas y empezaban a decir muchas veces ciertos enunciados dichos por diferentes políticos. Muchos no lo creían, pero algunos decían, ah, bueno, esto es chistoso. Sí, a lo mejor no lo dijo, pero es chistoso y lo voy a compartir. Pero eso lo único que hace es enfatizar la idea que ya tenían de un político de alguna pregunta. Y esto es algo muy importante en la política, porque siempre hay diferentes medios que pueden empezar a desinformar y a extender esta desinformación entre personas que a lo mejor lo pueden creer porque es información que les está dando. Estas son algunas ideas que tengo para poder limitar los riesgos de la inteligencia artificial. Primero, necesitamos una legislación de privacidad de datos más sólida para limitar el uso de los datos del usuario. Tenemos que divulgar los requerimientos cada vez que se utiliza inteligencia artificial en los medios, porque siempre queremos tratarnos de hacernos ver mejor y manipular un poco los datos. A veces lo hacemos de manera inocua, eso puede suceder por mucho tiempo, pero tenemos que decir que lo estamos haciendo. Si yo tengo una conversación dentro de una campaña y a través de mensajes de texto, yo pienso que estoy hablando con un ciudadano de mi distrito que trabaja para el candidato y resulta que es una inteligencia artificial, yo creo que eso es un problema importante que se debe de divulgar. Necesitamos plataformas que nos permitan compartir los enunciados que los políticos están haciendo a través de estas herramientas interactivas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Shared ChatGPT. Ya hay muchas personas que empiezan a compartir transcripciones de lo que han compartido con ChatGPT, y creo que esto es muy importante porque nos da un contexto, pero nosotros tenemos que encontrar una manera de que los políticos rindan cuentas de lo que dijeron y que digan si fueron ellos, si fue a un personal, a alguien de su personal, o si fue inteligencia artificial. Y tenemos que educar a las personas de cómo y cuándo utilizar estas herramientas, sobre todo en medios sociales, y de todo lo que se puede utilizar, y educar a los votantes en cómo y cuándo confiar en las herramientas de inteligencia artificial. Y finalmente, creo que también tenemos que desarrollar modelos públicos de inteligencia artificial por parte de los gobiernos que nos ayuden como un contrapeso al control corporativo de la inteligencia artificial. Y esto porque sabemos que el medio social tiene un impacto sobre la democracia, y por lo tanto tenemos que hacer que este sea también un nuevo espacio. Y con esto concluyo mi participación por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nathan, por esta primera presentación. Creo que fue la opción perfecta traerte a ti para que iniciaras este evento, porque tú has dado una introducción fabulosa para el resto de los paneles. Y ahora que hablamos de las redes sociales y vemos cómo no se pueden ver de manera independiente de la inteligencia artificial, lo que es claro, por supuesto, desde la perspectiva de las elecciones. Y bueno, creo que es un poco difícil tomar algunos puntos importantes de tu participación porque fue algo muy enriquecedor y siento que estaría restringiendo si digo solamente algunas cosas, pero si sacara lo más interesante para mí, yo diría que ilustraste de manera perfecta la manera en que los medios sociales y la inteligencia artificial pueden abrir el acceso directo, directo a información, intercambio directo, participación directa, lo cual es una oportunidad fabulosa, pero al mismo tiempo hay un riesgo enorme de abuso que tú nos mostraste de una muy buena manera y muy pedagógica, que tiene riesgos. Hablaste de los cinco principales. Y si pudiera, quisiera también hablar de las diferentes experiencias entre continentes, porque cuando vemos al continente americano, pero vemos también a Europa, de donde vengo, porque creo que la Comisión de Venecia va más allá, y vemos que debe haber un equilibrio entre la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial y los derechos fundamentales como la protección de la información personal y la libertad de expresión. Es un equilibrio muy difícil de alcanzar y no creo si sea políticamente correcto que decir que alguien que en Europa tiene la tendencia de tratar y promover más libertad de expresión dentro de los límites tiene, y tenemos grandes retos. Y yo creo que probablemente uno de los aspectos que serán parte de los comentarios de nuestro siguiente participante es de cómo remediarlo, cómo manejarlo dentro del contexto, porque tú nos lo dijiste, tú hablaste al respecto, mencionaste las variedades de simultaneidades y que todo sucede muy rápido, y cómo puedes entonces tener un organismo independiente que empiece a buscar los posibles remedios. Solamente quería mencionarlo. Me voy a detener aquí, pero también me pareció muy interesante que tú pones la inteligencia artificial como una parte de la solución, y creo que eso también es importante. No tratar de verla como un mal total, sino tratar de encontrar la mejor manera para que esto cumpla con las normas. Lo que me lleva a la presentación de nuestro siguiente presentación, Federico Franco. Es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Tú eres un abogado muy importante y un gran especialista en el derecho electoral. Eres consejero para la Corte Suprema de Brasil sobre desinformación en particular, y también ha sido consultor para el combate de la desinformación en los organismos electorales. Muchas gracias por venir el día aquí, porque esto es parte de lo que nos trae el día de hoy. Así que adelante, tienes la palabra.
Yo voy a empezar con tres avisos. El primero es que, así como Nathan nos ha explicado respecto de la inteligencia artificial, las redes sociales son fenómenos ambivalentes, o sea, tienen sus aspectos positivos y no solamente sus aspectos negativos, pero claro, me toca aquí hablar de los vicios más do que de las virtudes. El segundo aviso es que estamos en un espacio seguro, entonces las autoridades electorales y los funcionarios electorales que aquí están queden tranquilos y seguros, libres para llorar, si así deseen. Y el tercero es que para hablar de los nuevos retos a la integridad electoral, lo más importante es percibir que defender a la integridad electoral es hoy algo muy importante, pero insuficiente. En cuanto nosotros teníamos elecciones normales, defender la integridad era lo más importante. Pero hace unos años, nosotros tenemos elecciones absolutamente distópicas y enfrente a elecciones distópicas, defender a la normalidad de las elecciones es tan importante cuanto defender la integridad y es de ello que deseo hablar. Veo que no está funcionando el... Estoy oprimiendo acá, pero... Ah, ahora sí. Bueno, otro aviso importante es que nosotros estamos acá hablando de las redes sociales, pero es importante comprender que las redes sociales no actúan isoladamente en este nuevo mercado informativo. Entonces tenemos que poner atención en otros elementos, en primer lugar en los elementos que junto a las redes sociales conforman lo que nosotros llamamos de medios sociales, o sea, las plataformas colaborativas de creación de información, como los PIAs, Wikipedia y otros, las comunidades de producción de contenido, como en el caso de YouTube, los mundos virtuales, multiverso y los juegos en red, donde se produce una subcultura de violencia política que no es descartable, que tenemos que poner atención en ella, las aplicaciones de mensajería instantánea que han traído grandes retos a la protección de la integridad de las elecciones, los sitios anonimizados de discusión sin filtro y, claro, los motores de búsqueda como Google, como Bing y igual la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que voy a hablar a partir de ahora se aplica en un contexto mayor do que las redes sociales. Para saber cómo llegamos acá, es importante volver un poco en un histórico y podemos cambiar la historia de las elecciones básicamente en cuatro eras. En primer lugar, la era premoderna, cuando las elecciones se universalizan, se pasan a celebrar en casi todos los países del mundo, teníamos un trasfondo muy particular, porque en aquella época, estamos hablando de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, no teníamos los grandes medios de comunicación de masa, no teníamos la radio, no teníamos la tele, y por lo tanto teníamos un mercado informativo que era escaso y que era formado básicamente por periódicos. Pero incluso los periódicos que eran escasos, que eran pocos, se dirigían a un público que era absolutamente iletrado y por lo tanto la información corría y llegaba hacia poca gente. Teníamos en aquel entonces, igual no se estaba concretizado el sufragio universal. En muchas constituciones nosotros teníamos un sufragio universal formal, pero no material. Por ejemplo, en Brasil, las mujeres no votarían hasta el 1932. Y nosotros teníamos también un predominio, delante de la falta de medios de comunicaciones masivos, un predominio de la comunicación cara a cara, que claro, tiene sus filtros, hay cosas, agresividad, principalmente que se hace, que se vale del anonimato, y cuando el anonimato no es un anonimato sistémico, claro, tenemos frenos a este tipo de actividad. Como consecuencia, tenemos fuentes de información que eran demarcadas, las informaciones que circulaban en soportes meramente escritos eran demarcadas desde su origen, por lo tanto teníamos allí algún incentivo a la responsabilidad. Teníamos en aquel entonces un mercado informativo que era en estado, había pocas posibilidades de información, y un mercado informativo que era sobre todo muy lento y que daba a las personas tiempo para procesar, para criticar, para internalizar las informaciones. Lo más importante es que tenemos dos consecuencias de esta atmósfera. La primera es que la conflictividad dialógica era circunstancial. Nosotros no teníamos allá un escenario de guerra permanente entre las personas. Y segundo, así como la información enfrentaba a grandes obstáculos, limitaciones estructurales, igual la mentira no tenía grandes posibilidades de volar en el aire. Llegamos a la era moderna a partir de los años 1930-1940, con la llegada de la radio y sobre todo de la televisión. Tenemos un primer cambio de background muy importante que tiene que ver con la posibilidad de comunicación uno para todos. En este momento se torna posible que una persona, que un candidato o candidata, hable para toda una nación en una elección presidencial, por ejemplo. Pero en este contexto nosotros teníamos una comunicación uno para todos que era ejecutada en condiciones controladas, porque había los filtros de los grandes medios de comunicación que en aquella época no permitían, por ejemplo, que discursos radicales, extremistas, conspiratorios ganasen el mainstream. Segundo, teníamos en aquella época igual un buen nivel en general en el mundo, un buen nivel de prosperidad, un buen nivel de desarrollo económico, y por eso teníamos en aquel escenario un bajo grado de insatisfacción social. Nosotros ahora ya teníamos el sufragio universal. Y cuando las masas y las mujeres pasan a ser parte de la masa de votantes, tenemos un cambio estructural muy importante igual, porque acá para ganar unas elecciones presidenciales, unas elecciones a nivel nacional, ya se tornaba importante atraer un número muy expresivo de apoyo popular. Una primera consecuencia de esto tiene que ver con la teoría del elector mediano, el votante mediano. La mayor parte de la población no está en los extremos, la mayor parte de la población es moderada y por lo tanto en este escenario pasa a ser estratégicamente importante moderar discursos, porque los discursos radicales son eficientes para captar a los radicales de un determinado espectro político, pero en contrapartida afastan a las personas que están desde el otro espectro, igual las personas que están más acerca del centro del espectro ideológico. Teníamos ahí un número de fuentes de información ahora que había crecido, pero igual era un tanto limitado, porque si estamos hablando de radio y televisión, estamos hablando del uso del espectro natural que tiene sus límites, y por lo tanto el volumen de información crece, pero todavía se mantiene manejable. Y teníamos ahí la primacía de informaciones filtradas, porque las informaciones dependían para ganar visibilidad de estar en los medios y por criterios editoriales, incluso los absurdos no ganaban una alta visibilidad. Como consecuencia, en aquel momento, el extremismo era una actividad arriesgada, tenía un alto coste político, porque la mayor parte de la población no estaba en estos espectros. Las ideas radicales y las teorías conspiratorias quedaban afuera, no eran discutidas públicamente ininterruptamente como lo vemos hoy. La mentira estaba ahora sujeta a otras limitaciones estructurales, porque ahora teníamos el soporte, pero el soporte, como he dicho, era un soporte mediado, y la mentira era una actividad arriesgada, porque en una época anterior a la posverdad, las personas valorizaban a la verdad y los candidatos que eran encontrados o flagrados en mentira tenían ahí sus prejuicios con pérdidas de apoyo de los votantes. En este, bueno, ahí llegamos a la era postmoderna, entrado el siglo XXI, con el aparecimiento de la Internet y las posibilidades de comunicación digital, nosotros llegamos a elecciones que pasan cada vez más a orbitar alrededor de los dispositivos tecnológicos. Tenemos aquí algo que es muy serio, que tiene que ver con el debacle del monopolio de la prensa, de los medios de comunicaciones, y por lo tanto, el fin de los filtros. Ahora, la comunicación de uno para todos pasa a ser posible sin cualquier especie de moderación. Tenemos ahora una información que es producida y que es difundida por múltiples actores. Todos nosotros somos formadores de opiniones, todos nosotros podemos hacer volar nuestras ideas o las ideas de otras personas a la cual nosotros adherimos, y con eso nosotros tenemos una inflación de información. Con la crisis económica que atinge a los grandes periódicos, los grandes medios de comunicación, y incluso tenemos antes de eso un escenario, sobre todo desde el 2008, un escenario muy demarcado por crisis económicas, por la quiebra de las expectativas de progreso económico y social, al mismo tiempo en que nosotros ganamos el poder de hablar para todos, es el mismo momento en que todos nosotros estamos indignados como nunca, enfadados como nunca, adelante de las promesas incumplidas de la democracia. En paralelo, tenemos un problema relacionado con las crisis, la crisis sobre todo económica de los medios de comunicaciones, que hace con que los medios de comunicaciones tengan que se ajustar para oferir recetas financieras en el nivel de la publicidad, ya que las asignaturas, las firmas se caen, y por lo tanto tenemos la emergencia de un nuevo tipo de periodismo que se llama de periodismo bomba o de periodismo caza-cliques, periodismo clickbaits. Como consecuencias, hoy tenemos un mercado informativo que es caótico, porque la información es difuminada a velocidad de vértigo. Nosotros tenemos un mercado informativo que es inflado, algunos autores, como Max Fischer, van a llamar eso de infodemia. Tenemos una cantidad de información que es absolutamente inmanejable. Tenemos un mercado informativo que es igual temperamental, porque la necesidad de llamar la atención, incluso desde la prensa, pasa a privilegiar esas informaciones que tienen un potencial de avalar nuestra y impulsionar nuestras emociones primarias de naturaleza negativa. Y nosotros tenemos un mercado informativo que es un mercado informativo pobre, en un sentido en que con la explosión de la Internet nosotros tenemos un crecimiento cuantitativo de información que no es acompañado proporcionalmente de un crecimiento de calidad en esas informaciones, y por lo tanto tenemos mucha basura en este momento. Como consecuencia, nosotros hoy consumimos una dieta informativa que es inadecuada. Nosotros no tenemos tiempo de leer un periódico todos los días de tapa a tapa. Cada vez más nosotros estamos dependientes de informaciones ultra sencillas, y por lo tanto vamos perdiendo la capacidad de observar los matices, la capacidad de comprender los fenómenos complejos que son precisamente los fenómenos políticos. Nosotros tenemos igual una alta receptividad a una comunicación emocional negativa, sobre todo, y nosotros tenemos, además de eso, un incremento del nivel de tolerancia de las falsedades, porque en un escenario conflictivo basado en hostilidades interideológicas, lo que nos interesa hoy más do que la verdad son afirmaciones que justifiquen a nuestros afectos, y por lo tanto caímos en este escenario de posverdad, que no es sino un escenario de ficción co-creada. Las mentiras que llegan a nosotros, si nos encantan, si nos confortan, nosotros las aceptamos y la verdad va perdiendo poco a poco su valor social. Y tenemos igual un sistema de responsabilización que está sujeto ahora sí a dificultades estructurales por cuenta de la anonimación. Está cada vez más difícil de que las personas que practican desinformaciones y hechos ilegales en el entorno digital en las elecciones sean encontradas para sufrir a la debida responsabilización. Tenemos igual en este nuevo escenario un cambio muy radical en la formación del ecosistema de los medios. Los medios de comunicación, hasta 30 años atrás, eran puramente los medios de la prensa tradicional, que trabaja con criterios profesionales, editoriales, etc. Pero con la llegada de las posibilidades digitales, tenemos hoy medios de comunicaciones que practican una actividad muy nociva, poco profesional, y que tiene, claro, sus prejuicios. Tenemos la prensa extendida, o sea, periodistas radicales que son echados de los canales de la prensa tradicional, van a hacer su periodismo freelance, combativo, conflictivo, con abuso del sensacionalismo en sus redes sociales. Tenemos la nueva prensa de reencuadre o prensa de reframe, que va a dejar con que teorías conspiratorias, que visiones inadecuadas de los hechos públicos vengan al mainstream de la media. Y tenemos igual la prensa alternativa, donde se platica el vale todo de la internet y cualquier cosa es motivo para una materia, un reportaje. Ya estaba muy mal, pero no queda ahí. Yo creo que tenemos ahí como consecuencia de este escenario, primero, una pandemia de falsedades, segundo, una hostilidad que se torna endémica, tercero, elecciones distópicas como resultado de todo ello a la sombra del conspiracionismo. Todo ya estaba muy mal, pero yo creo firmemente que nosotros estamos muy cerca de un quiebre de paradigma. Probablemente, si no en el próximo año, en el próximo ciclo, vamos a tener las primeras elecciones deshumanizadas de la historia. Y deshumanizadas en dos sentidos. Primero, por la primacía de lo sintético en contra del orgánico. Segundo, por la pérdida progresiva de la civilización en el contacto entre grupos externos. Estamos teniendo, por tanto, informaciones que nos traerán, elecciones que traerán nuevos retos y nuevos problemas a las autoridades electorales. Las deepfakes ya están ahí, son falsedades ultra realistas producidas con apoyo de la inteligencia artificial, pero tendremos falsificaciones estéticas para el bien o para el mal. Nosotros sabemos por pesquisas, investigaciones empíricas, que la imagen hace un rol muy importante en la formación del comportamiento electoral. Entonces, tenemos ahí incluso esas falsificaciones estéticas. Tenemos ya producciones sintéticas de discursos, pero igual los rumores, las falsedades, las cortinas de humo, todo será en pocos segundos desarrollado con apoyo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos la producción de factoids, porque una desinformación, una noticia falsa, es más convencible, tiene más potencia, se está apoyada en un hecho, en un documento, en una imagen, en un video, y por lo tanto tenemos la producción de material de apoyo para dar sustento a las noticias falsas. Nosotros tenemos ya en curso una producción industrial de memes sofisticados. La desinformación imagética apoyada en imagen es muy efectiva porque trasciende burbujas, porque es graciosa, porque se consume de forma rápida y por lo tanto con la inflación de memes en la comunicación electoral nosotros tenemos elecciones en que la faz informacional, la faz informativa queda cada vez más trastocada, sustituida por una comunicación muy fácil y basada en el escarnio en este sentido. Nosotros ya tenemos ataques computacionalmente guiados, sean ataques desinformativos basados en análisis sentimentales, sea incluso la invasión de lives de candidatos en aquello que se llama de Zoom bombing, y tenemos la militancia fake que infla las medidas de apoyo a agendas, a grupos y a candidatos en las elecciones. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con campañas electorales que cumplían mínimamente sus funciones sociales. Una campaña electoral debería funcionar para proporcionar informaciones a los votantes a respecto del histórico, de las realizaciones, de las propuestas, de todo lo que es relevante para que nosotros podamos juzgar las alternativas, pero igual debería posibilitar una comunicación para la construcción de confianza. Porque nosotros sabemos que en una democracia en donde el mandato imperativo es impracticable, nosotros elegimos a trustees, hombres o mujeres de confianza que una vez electos tienen total libertad para hacer lo que quieren. Y tenemos igual la posibilidad de brindar el control de la representación. Cuando nosotros lidábamos con la verdad de los hechos, nosotros teníamos, por medio de las campañas, la posibilidad de juzgar los intendentes por aquello que habían hecho. Y podríamos incluso desechar a los candidatos que se habían demostrado incompetentes, indignos o lo que sea. Pero cuando ya no se puede confiar en la información, las funciones sociales de las campañas quedan en un segundo plano. Pero en un análisis, este era un análisis normativo, como las campañas electorales deberían de ser, pero en un análisis pragmático, sobre la óptica de los candidatos, es claro que esas elecciones son antes de más nada un medio para un objetivo específico. Y este objetivo nada más es que la adquisición del poder según ese mecanismo de transmisión pacífica de la representatividad popular. Son igual, sobre todo en elecciones mayoritarias, juegos de suma cero. Para que yo gane, yo necesito que todos mis adversarios pierdan. Los candidatos saben que el voto tiene una naturaleza relacional. Nosotros, los votantes, lo que hacemos es comparar unas opciones con otras y vamos a medir aspectos positivos y negativos para llegar a una escolha, pero saben los candidatos que la propaganda negativa es hasta 5 veces más efectiva do que la propaganda positiva o propositiva. Los candidatos igual hoy saben que las instituciones, sobre todo los organismos electorales, hacen contrapeso, no dejan que quiebren o violente las leyes, y por tanto se meten en su camino hasta la victoria y pasan por ello a ser alvos de campañas. Nosotros, hasta pocos años atrás, teníamos una dinámica en que la propaganda negativa era direccionada siempre a los adversarios, pero ahora tenemos campañas desinformativas que tienen como alvo los jueces, las instituciones democráticas y de contrapeso. Y se sabe igual que las personas están agotadas de la política y por lo tanto la antipolítica pasa a cumplir un rol estratégico muy importante. En el plan ideal, las campañas deberían promover debates públicos saludables, pero en la realidad de hoy, nosotros lo que vemos es primero una lógica de descalificación de los contrarios, una proliferación de escándalos reales o en la mayor parte inventados, y con ello, los candidatos están poniendo las elecciones fuera de su eje normal. Las elecciones entran en una ruta de conflicto permanente. Hasta poco tiempo atrás, la mentira en las sociedades, en la política, cumplía un papel semejante a lo que se dice en el militarismo, en una guerra informativa. en una guerra informativa, yo manejo mal la información con un sentido que es un sentido de convencer pura y sencillamente a las personas. Los convenzo que soy la mejor opción y basta. Los convenzo que mis candidatos no son dignos, mis adversarios no son dignos y basta. Pero nosotros vivimos hoy un escenario de guerras cognitivas. En un escenario nuevo de guerras cognitivas, no me basta convencer a las personas. Se queda necesario que yo sea capaz de convertir cada votante en una arma y formar un ejército que se va a luchar para proteger valores imaginarios en contra de las instituciones, en contra de los otros grupos. Lo que se trata ahora es de movilizar. No basta que yo logre a convencer a un votante. Yo necesito que ese votante pare su vida para agredir a los otros, para compartir las desinformaciones que yo produjo y así por delante. Con inteligencia artificial, las elecciones de hoy es como si estuviéramos viviendo en el planeta de los monos, pero los monos ahí ya no tienen ametralladoras o piedras, tienen teclados. Bueno, los retos de los organismos electorales siempre fueron estos: proteger al voto libre y consciente, proteger la igualdad de oportunidad entre los candidatos, asegurar un reconteo honesto de los votos y proteger la normalidad de los comicios. Pero lo que los medios sociales posibilitan es el surgimiento de nuevas patologías electorales. Y estas patologías son varias y pueden surgir desde distintos puntos del entorno digital. Con los blogs, por ejemplo, que tienen bajísimo coste, yo consigo hacer un periodismo sin filtro, un periodismo con potencial mimético que me va a permitir vertir y difundir informaciones tomando de préstamo la legitimidad social que la prensa de verdad tomó 200 años para construir, y puedo incluso hacer usinas de factoids en el plan de lo que nosotros llamamos de desinformación intervalidada. Blogs asociados pueden unos validar las mentiras de los otros para que las personas incluso se convenzan si toman tiempo para procurar una validación. A través de los microblogs como X, el X Twitter, nosotros podemos hacer la falsificación de popularidad, lo que se llama AstroTurfing. Nosotros hacemos AstroTurfing cuando un candidato tiene un montón de seguidores, que son seguidores sintéticos, cuentas artificialmente guiadas, robots, y para cada cosa que diga, automáticamente va a ganar 50 mil compartidos, 50 mil likes y cosas así, pero es todo inflado, todo artificial, pero eso tiene un impacto por un comportamiento de manada en las otras personas que creen en esto. Se permite a través del anonimato el acoso en línea, se permite incluso ahora por las notas de comunidad que se promueva una pseudo-verificación de hechos, se permite que la prensa extendida venga a la luz, y todos esos otros soportes, por ejemplo, en plataformas de videos, tenemos la monetización de estos contenidos nocivos. Hay personas que ganan la vida, que ganan mucha plata con discursos extremistas, con discursos radicales, con discursos desinformativos, y en las aplicaciones de mensajería tenemos ahí igual problemas con disparos masivos, problemas en la identificación de responsabilidades, incluso de la circulación de noticias falsas por efecto, por ejemplo, de la criptografía punta a punta. Y claro, adentro de este entorno, la ingeniería de la desinformación en red tiene sus posibilidades. Son varios los recursos humanos, tecnológicos, tácticas que se usan para contagiar a las personas, tácticas que se usan para distraer a las personas, tácticas que se usan para blindar los responsables. Pero es claro que estas amenazas, y ya me acerco del final, las redes sociales encierran por todo ello amenazas a altos valores constitucionales. Y podríamos decir que en el plan de las elecciones tenemos tres tipos de desinformación que son las más preocupantes. En primer lugar, la que nosotros llamamos de desinformación contraparticipativa. La desinformación contraparticipativa es aquella que tiene como víctima la participación ciudadana. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando se difuminan informaciones incorrectas sobre la votación, que fue postergada, que los documentos ahora son más estrictos, que se va a conducir en otros locales, cualquier noticia falsa que pueda perjudicar al derecho de voto de las personas. Los candidatos avatares son una nueva amenaza porque uno puede eventualmente ir a votar creyendo que existe un candidato que de hecho no es más que un bot. Y tenemos informaciones incorrectas sobre procedimientos. Por ejemplo, en Brasil hay corrientes que dicen que si las personas voten en blanco o anulen a sus votos, las autoridades serán obligadas a hacer una nueva elección, lo que absolutamente no es verdad. Pero al lado de la desinformación contraparticipativa, nosotros tenemos la desinformación interpartes, la desinformación de candidato contra candidato, de partido político contra partido político, y este tipo de desinformación tiene sus resultados negativos en el plan primero del voto libre e inconsciente, primero porque contamina el mercado de ideas, dificulta nuestro acceso a informaciones adecuadas. Si nosotros tuviéramos un camino hacia la verdad, son piedras que se van jugando a ese camino y que perjudican nuestro derecho de llegar a informaciones adecuadas. Segundo, menoscaba el derecho de elegir en libertad. Yo soy automáticamente menos libre para elegir a un candidato si me llegan informaciones falsas que lo pintan como alguien aviltante, como alguien escabroso o que tenga en su pasado hechos horribles. Favorecen errores en la toma de decisiones, eso es obvio. Si yo accedo a informaciones equivocadas, voy a formar ideas equivocadas, y si tengo ideas equivocadas, estoy automáticamente incapaz de tomar buenas decisiones. Y subverten la dinámica del proceso de la elección, porque el proceso de elección individual deja de ser la búsqueda por la mejor alternativa, y esta dinámica es sustituida por la dinámica del partidarismo negativo, o sea, quiero cualquiera, desde que no sea la persona de ese partido que odio tanto. En el plan de la igualdad de las oportunidades, porque claro, trampas generan ventajas, que son ventajas ilegítimas. Las narrativas falsas desequilibran, incluso por la diferencia del onus de argumentación. Si uno dice que el onus está hecha de queso, cuento, está dicho, y para desmentir ello, nosotros necesitamos un tratado de astronomía y un tratado de geología para desmentirlo. Los candidatos que tienen que ser desvencilhados de campañas de falsedades tienen esos desafíos. Y, claro, las campañas desinformativas, sobre todo con el uso de lo que nosotros llamamos de fire hosing, la manguera de incendio y las desinformaciones, los candidatos que sufren a la desinformación paralizan sus campañas y movilizan todos sus recursos para desmentir inverdades cuando en un escenario ideal deberían mirar esos recursos para hacer sus campañas propositivas. Y por fin, la desinformación antisistema que atinge a los organismos electorales mina y violenta a la normalidad electoral. Sacan las elecciones de su padrón normal. En su padrón normal, las elecciones son juegos sustitutivos del conflicto, y no juegos inmersos en un conflicto sin fin y permanente. Suspende el respeto mutuo y la validación del pensamiento divergente. En una elección normal, nosotros tenemos que partir de la premisa de que es natural que haya gente que piense diferente de nosotros. Nosotros solo tenemos elecciones porque tenemos estados pluralistas. Si existiera un monopolio moral de la representación, no necesitaríamos de elecciones, bastaba dar los mandatos a esta corriente política que tiene el monopolio moral de la voluntad popular y listo. Y con esto tenemos un incremento muy importante de la violencia política y para finalizar, la desinformación antisistema pone en peligro la aceptación social de los resultados electorales y alimentan el conspiracionismo. Una elección normal es una elección donde un intendente que pierde pega su saco y se va. Pero en las elecciones distópicas lo que nosotros vemos es un negacionismo electoral en donde las personas se encuentran o se hallan en condiciones de condicionar la aceptación de los resultados electorales. O sea, las elecciones son válidas si mi corriente vence y son fraudadas si nosotros perdemos. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, Frederick Franco, por esta presentación tan amplia. No tengo tiempo para resumir, pero me parece que las palabras clave para mí tiene que ver con la electrointegridad en esta situación de cambio. Es muy increíble lo que solían ser las campañas. Y ahora vemos el presente. Es siempre bueno recordar de dónde surge todo esto y entender mejor nuestras reglas y que nuestras reglas a lo mejor no están apropiadas para las situaciones actuales. Creo que particularmente esto será por el hecho de que usted mencionó este nivel de resiliencia para poder luchar, que se ha incrementado mucho y que tiende a no darnos cuenta. Me gustaría que los colegas que están aquí presentes hagan preguntas. Tenemos 15 minutos para ello. Yo tengo muchas preguntas y a mí me parece que la mejor forma para hacerlo, la mejor forma podría ser que yo haga el resumen de las preguntas. Y le decimos claramente la palabra a nuestros dos panelistas para que puedan responder en lugar de ir por rondas. De otra manera, no tenemos tiempo y nuestros organizadores me van a decir que no seguí las reglas. Uno de los grandes problemas en los que estamos interesados tiene que ver con la regularización. Y yo aquí veo varias preguntas al respecto. No lo estoy traduciendo del español, que me complica un poco. ¿En dónde se detiene la moderación? ¿Y dónde empieza para poder saber cuál es el límite entre la censura y la libertad de expresión? ¿Cuáles serían las buenas prácticas en qué países tienen estas regulaciones en el uso de la inteligencia artificial? Esta es una de las preguntas que se enlaza muy cercanamente a otra y que se relaciona con la credibilidad del hecho de tener esta recomendación para tener reglas sociales que estén regulando a todo lo que son las redes sociales, si es creíble o no. Me parece que es una pregunta un poco provocadora. Si Elon Musk debería de cambiar sus políticas contra las fake news o las noticias falsas. Creo que esta es una pregunta más global. Me parece que esta es una. Y después tendría yo otra pregunta interesante que se relaciona. De hecho, de alguna forma, para los dos. ¿Cómo? Es que las autoridades electorales saben quién es responsable. Y me parece que ya Nathan menciona la responsabilidad de las personas detrás de la inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la publicidad de campañas. Este es otro grupo de preguntas. Hay una, es que si las noticias falsas son más eficientes al mostrar imágenes o la inteligencia artificial. Me parece que los dos panelistas pueden responder estas preguntas. Creo que tienen como 6 minutos cada uno. Sí, es que sí, más o menos 6 minutos. Y yo ya no voy a decir nada. Entonces empezamos con Nathan. Y Nathan, no dudes en comentar algo más o cualquier cosa. O incluso Frederick. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Realmente estuve muy impresionado por la plática. Tengo mucho que comentar, pero pues tenemos muy poco tiempo. Aprecio y enfatizo que si tienen mucha razón con toda esta narrativa de las redes sociales y cómo es que los medios pasan de la transmisión a las redes sociales y cómo ha cambiado de forma potencial debido a la gente y el papel importante que se tiene en todo esto. También me emocionó el comentario de que la gente ya está cansada de hacer politics. Yo también de hacer política. Yo también. Y entonces espero que haya una oportunidad para capitalizar y que haya opciones para haya un discurso político más constructivo y tener, no sé, algo más positivo de esto. En cuanto a las preguntas que se me hicieron, en cuanto a cómo organizaciones electorales son responsables, me parece que todo esto se conecta muy bien con el caso que yo hice para regular las actividades y las entidades. No debería de importar en muchos casos el hecho de que las acciones negativas o la violación de las reglas se haya hecho de quién. En cualquier caso, tenemos una responsabilidad por esa violación. Y creo que el principio es exactamente el correcto. Pero hay que por supuesto que se tiene que atribuirle a ciertas personas que son responsables de esto. Es decir, siempre es cierto, antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial, esta necesidad. Si vemos la política estadounidense, podemos desafortunadamente ver grandes y muchos ejemplos de la dificultad en hacer que la gente sea responsable por las violaciones de las reglas políticas, incluso sin la intervención de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la administración de Nixon en los 60, ahí desesperadamente trataban de responsabilizar, mostrando la evidencia de lo que sucedió. Pero incluso entonces hubo dificultad para la atribución, porque los procesos legales políticos se necesitaban establecer y fue muy difícil para ser alguien responsable. En la historia nos habla mucho de toda esta experiencia mostrada de muchas formas. Y en muchos casos se ve, por supuesto, que había violación de las reglas, pero fue muy difícil hacer los partidos responsables. Y me parece que también hay otros casos que puedo mencionar. La diferencia es que, bueno, no hay diferencia en cuanto a que la gente estuviera o siguiera la inteligencia artificial. No era muy diferente en cuanto a que tuvieran otras funcionalidades y responsabilidades en la administración de Nixon por las cosas que se hicieron. Pero me parece que entonces la atribución se hace más difícil por el potencial de que hay agencias infinitas de inteligencia artificial. Y entonces es mucho más difícil rastrear y monitorear y ver las acciones de todas estas agencias a un solo grupo y saber quién es responsable a nivel humano de esta actividad. Me parece que debemos de confiar en las reglas que son inherentes. La gente viola reglas, eso se da en todas partes. Hemos luchado, hemos demostrado a las personas que podemos hacer una atribución clara, hacer que la gente sea responsable cuando haga uso de la inteligencia artificial para violar las leyes. Y se debe de invertir en la investigación y en el cumplimiento. Y por supuesto que podemos ver también estas reglas de contexto político. En los Estados Unidos hemos tenido un gran problema. Me parece que hubo un reconocimiento amplio de los partidos políticos de que el BC no está nada más empoderado ni sus recursos, porque no es una agencia que está empoderada para seguir las reglas políticas. Y de alguna manera se exacerbó su participación y su responsabilidad. Pero entonces tenemos que ver esta moderación, porque vemos algo extremo. Realmente no tengo
No tengo la solución mágica ni las balas de plata para hablar de ello, pero creo que es una muy buena pregunta de cuáles son las mejores prácticas para trabajar en estos lugares y hacerlo bien.
Creo que también es interesante ver más allá de los actores de Estado y las regulaciones de Estado en espacios donde trabajamos, y tenemos muchos investigadores en la comunidad que se están enfocando en la sociedad de Internet en Harvard. Ahí estamos viendo también a Wikipedia como un como algo de una moderación efectiva, es una comodidad, está organizada de manera que es una organización de sociedad donde la gente se une para establecer reglas colectivas que se aplican a esa comunidad. No es perfecta, ciertamente, pero ha demostrado durante ya décadas que tienen un sistema de buena moderación de contenido, porque los contribuidores y lo pública y público y otros recursos que dan recursos tienen que cumplir con las reglas. También Mastodon, si ustedes recuerdan, Mastodon recibió mucha atención cuando Elon Musk adquirió Twitter y muchos dejaron Twitter para irse a Mastodon. Es muy interesante porque tiene un modelo de gobernanza distribuido donde cualquier persona puede establecer reglas, pueden crear su propia comunidad y crear sus propias reglas para esa comunidad. Y esas comunidades, tú puedes elegir incluir a otra comunidad con la tuya si ambas están de acuerdo con las reglas. Y para mí también es un modelo interesante de discurso civil, porque tienes muchas comunidades individuales enfocadas en necesidades de grupos pequeños, pero también trabajan juntos para tener los grandes beneficios de los medios sociales. Y creo que será todo por este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Nathan. Federico, tienes la palabra por si quieres dar algún comentario sobre lo que nos comentaba Nathan. Si quieres dar algún otro comentario adicional, adelante.
Bueno,
gracias.
Yo voy a hacer una reflexión
I'm going to say something.
Cuando nosotros estamos llamados, constitucionalmente llamados a defender a la integridad de las elecciones, nosotros estamos convocados a defender, entre otras cosas, la igualdad de oportunidad entre los competidores. Lo que pasa es que las redes sociales no son, como intentan hacerlo, soportes neutrales donde otros actores juegan. No, las redes sociales se comportan como actores. Y una premisa constitucional muy básica para la defensa de la isonomía en las campañas electorales tiene que ver con que las instituciones en el nivel legislativo, normativo, tienen que trabajar para contener abusos de poder de actores relevantes. Esto es básico. Pero las elecciones son, por su naturaleza, juegos de influencia, arenas de poder. Está en su esencia que los que manejen mejor el poder y la influencia sean los ganadores de las elecciones. Si nosotros pensamos en cambios normativos para proteger a la igualdad de oportunidad en las campañas electorales, nosotros, y esto no es mi idea, es una idea planteada por el profesor Oscar Sánchez Muñoz en España, el profesor Oscar Sánchez nos dijo que nosotros tenemos que mirar a la esencia del juego para comprender qué tipos de ventajas son legítimas y qué tipos de ventajas no deben ser aceptadas en las elecciones. Nosotros debemos aceptar las ventajas que el profesor Oscar llama de precondiciones de ventaja. Debemos considerar legítimas las ventajas que tengan a ver con la naturaleza del juego. Ser juego electoral es un juego democrático en que nosotros estamos procurando a las personas que tengan las mejores ideas, que tengan una capacidad de articulación, que tengan una capacidad de promover la unión de las personas, que tengan la posibilidad de hablar de forma transparente. Todo esto trae ventajas para el candidato, pero son ventajas legítimas. Las ventajas legítimas en el plan de la construcción normativa deben ser aceptadas sin moderación. Bueno, puede parecer fácil, entonces basta que nosotros identifiquemos cuáles son las ventajas ilegítimas y simplemente las sacáramos del juego. No, porque hay ventajas que no son deseables pero que tocan con condiciones imprescindibles para que tengamos elecciones como nosotros las conocemos. Si las elecciones son un juego democrático, no un juego aristocrático, no debe ganar la persona que tenga más plata, por ejemplo. Pero no se hace elección sin plata. No se debe ganar la persona que tenga más entrada o mayor preferencia de los medios de comunicación. Pero nosotros no podemos hacer elecciones sin medios de comunicación y no podemos hacer elecciones sin las redes sociales. Porque otro elemento necesario estructurado de las elecciones es que las elecciones de los votantes son hechas con base en una preferencia libre y consciente. Para tener para poder expresar una voluntad consciente, yo tengo que tener acceso a informaciones y, por lo tanto, hay ventajas ilegítimas que son necesarias y ventajas ilegítimas que son desnecesarias. Las desnecesarias, por ejemplo, es posible hacer una elección municipal sin que la máquina administrativa del concejal esté ahí trabajando para su reelección. Súper posible. Entonces, las ventajas que son ilegítimas y desnecesarias, toca al derecho excluir de las campañas. El problema está en la zona gris. El problema está en las ventajas que son ilegítimas, pero que son necesarias. No podemos abrir. Estas deben ser aceptadas, pero con límites, con moderaciones. Y lo que defiendo es que lo que hace con que una ventaja se deslegitime puede ser, en primer lugar, una cuestión de origen, en segundo lugar, una cuestión de forma, en tercer lugar, una cuestión de calidad y, en último lugar, una cuestión de intensidad. El apoyo en las redes sociales, la capacidad de movilizar recursos digitales para una campaña no es un ilícito en sí. En su origen, si este apoyo, si esta corriente de informaciones, sean buenas o malas, aportan al mercado libre de ideas de una forma, desde un origen orgánico y no un origen artificial, nosotros tenemos ahí una cuestión que debe ser tolerada por el derecho. Pero si tenemos participaciones sintéticas con robots, con astroturfing y otras tácticas tecnológicas que demostrado, ahí sí tenemos un problema para el derecho. Pero a veces el origen es un origen legítimo. Por ejemplo, las campañas son hechas, las informaciones están circulando por acción de personas de carne y hueso, no tenemos un problema de origen, pero podemos tener un problema de forma. Porque se espera que esta participación sea libre, consciente y espontánea. Si nosotros tenemos una máquina de financiamiento clandestino, si tenemos ahí activistas en serie, granjas de contenido, con personas de carne y hueso, pero que están ganando plata no presentada en la rendición de cuentas, tenemos una deslegitimación por la forma. En un cuarto nivel tenemos un problema de calidad. ¿Qué se dice? ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? Si tenemos una corriente masiva que es basada en la demagogia, que es basada en el exagero, no tenemos un problema de calidad. Pero si son narrativas falsas, discursos de odios, apología, violencia, negacionismo electoral, la deslegitimación se dio en el plan de la calidad. Por último, en la intensidad. Para proteger al microsistema de la integridad de las elecciones, el derecho maneja bajo una lógica de prevención específica. O sea, previmos penas, consecuencias por comportamientos que no son aceptados para que no pasen más, desde un carácter pedagógico. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que nos acercarmos de que la quiebra sistemática y generalizada de la integridad de las elecciones o de su normalidad deben, en el plan del derecho, sustentar técnicas procesuales que pueden llevar incluso a la destitución del mandato a la anulación de las elecciones. Pero esto queda reservado a hipótesis absolutamente residuales, excepcionales. Y toca analizar la intensidad de esta campaña bajo varias dimensiones. O sea, es preciso examinar, investigar a estas narrativas falsas para mirar su constancia, su alcance, su capacidad, si fueron apoyadas desde comportamientos ilícitos, porque la clave, concuerdo con el profesor Nathan, la clave está en el análisis de comportamientos y no en el análisis de contenido. Pero si estamos hablando de las plataformas, pensando en la regulación para el futuro, nosotros tenemos que tener en cuenta que las plataformas son actores, y son actores que pueden quebrar la isonomía de las elecciones, incluso con la participación, y creo que es llegada la hora de nosotros charlarmos, discutirmos la posibilidad de la responsabilidad electoral por la programación algorítmica. ¿Por qué? Porque hoy, en un contexto en que la comunicación electoral ocurre primordialmente en el ámbito del entorno digital, toca refletir que los candidatos hoy no tienen ninguna certeza de que sus comunicaciones van efectivamente a llegar a sus seguidores, excepto si pagan, si pagaron para ello. Si no pagan, son los algoritmos que deciden. Los algoritmos pueden muy bien impedir que la comunicación llegue a quien tiene que llegar. Pueden crear espacios de comunicación privilegiada. Las redes sociales crean oportunidades para que todos nosotros ejerzamos nuestra libertad de expresión, pero no garantiza una igualdad de oportunidad de habla. Y lo que los algoritmos hacen es crear comunicadores privilegiados, no solo por interferencia de las ads, de la publicidad paga, sino por el tema de los algoritmos de recomendación. O sea, ¿qué recomiendan las redes? Porque las recomendaciones tienen la naturaleza y la esencia de propaganda gratuita. Y por lo tanto, cuando hablamos de refrenar la actuación de las redes sociales, nos deparamos muy comúnmente con falsas dicotomías, como si la libertad de expresión no pudiera ser reglada para combatir la desinformación sin que sacáramos su posición privilegiada, preferencial, en el espacio constitucional. Y cuando hablamos de la necesidad de transparencia de la programación algorítmica, la dicotomía es otra, es que no se pueden abrir los algoritmos, una cuestión de protección de copyrights, lo que es absolutamente falso incluso, y por lo tanto es llegada la hora de abrirnos los ojos para esos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestros panelistas. Realmente respondieron las de una manera muy complementaria y también con lo del fast track. Y les agradezco muchísimo la calidad de este diálogo. Vamos a cerrar nuestra sesión con un poquito de retraso. Bueno, ahora vamos a una pausa antes de la siguiente. Panel, muchísimo. Gracias por su presentación.
Gracias.